Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar: Rusia está lista para acoger el Mundial de Fútbol 2018, declaró el presidente ruso Vladimir Putin al hacer uso de la palabra en el Congreso de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Al darle la bienvenida a su homólogo boliviano Evo Morales, el presidente ruso Vladimir Putin se pronunció sobre el estado y las perspectivas de cooperación ruso-boliviana.
Una primera reunión con el presidente Putin, sobre todo una coincidencia, enorme coincidencia.
El experto ruso Vladimir Svidentsov destaca que en la regulación del diálogo intercoreano y en el desarrollo del diálogo, además entre Estados Unidos y Corea del Norte, tiene gran relevancia la colaboración con otros países. Estos y otros temas a continuación en el espacio El Punto. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia está lista para acoger el Mundial de Fútbol 2018, declaró el presidente ruso Vladimir Putin al hacer uso de la palabra en la inauguración este miércoles en Moscú del 68º Congreso de la Federación Internacional de Fútbol Asociación.
Nuestro país está listo para acoger la Copa Mundial de la FIFA, garantizar a todos los que vengan a Rusia lo máximo en comodidad y las emociones más positivas.
Vladimir Putin expresó su gratitud al jefe de la FIFA, el suizo italiano Gianni Infantino, por su rol en la organización del Mundial de Fútbol que el país euroasiático acoge por primera vez en su historia.
Quisiera agradecer especialmente a Infantino y destacar su compromiso con los ideales del deporte y la justicia, dijo Putin en el 68º Congreso de la FIFA. Destacó también la actitud siempre positiva del presidente de la FIFA hacia Rusia. El mandatario ruso recordó que Infantino asumió el liderazgo de la FIFA en una época difícil, en referencia a que en febrero de 2016 Infantino relevó a Joseph Blatter, quien dejó el cargo por escándalos de corrupción.
Rusia aboga por una cooperación más estrecha de todos los países en el deporte, que debe estar fuera de la política, declaró el presidente ruso Vladimir Putin al destacar el compromiso de la organización con el principio del deporte al margen de la política.
Rusia siempre ha respetado estos principios y aspira a lograr la más estrecha colaboración con todos los que quieran desarrollar y fomentar la naturaleza creativa del deporte y su infinito potencial humano.
Al 68º Congreso de la FIFA, que se celebró a poco más de 24 horas del comienzo del Mundial, asistió la totalidad de los 210 delegados del ente rector del fútbol.
En el Congreso de Moscú se adoptó una decisión de gran importancia. La Copa Mundial de Fútbol 2026, por primera vez, se celebrará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Tenemos al ganador. La Copa Mundial 2026 se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, declaró el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, al término de la votación que mostró que la candidatura colectiva norteamericana recibió el apoyo del 67% de los delegados. Otro aspirante a acoger la cita mundialista en 2026, Marruecos, recibió el 33% de los votos.
El jueves 14 de junio arranca la Copa Mundial de Fútbol 2018, cuya sede por primera vez es Rusia. Un total de 11 ciudades rusas acogerán los partidos del Mundial: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterinburgo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, quien realiza una gira euroasiática, se reunió este miércoles en Moscú con el mandatario anfitrión, Vladimir Putin. La conversación de los dos dirigentes se centró en la agenda bilateral y asuntos internacionales. Al darle la bienvenida a su homólogo boliviano, Vladimir Putin se pronunció sobre el estado y las perspectivas de cooperación ruso-boliviana.
Nos unen unas relaciones interestatales muy buenas. Su país es uno de nuestros socios más importantes en Latinoamérica. Hay una buena cooperación de nuestras carteras de política exterior. También trabajamos estrechamente con Bolivia en la plataforma de las Naciones Unidas. Continúa la preparación de sus estudiantes. Debatimos las posibilidades de ampliar nuestra cooperación técnico-militar. Suministramos a Bolivia equipos de la industria automotriz, medicamentos. Tenemos todo para ampliar esa nomenclatura. La compañía Gazprom trabaja en dos yacimientos bolivianos donde extrae 2.500 millones de metros cúbicos de gas. Ahora se estudia la posibilidad de duplicar los volúmenes. El consorcio Rosatom está creando un centro de investigaciones nucleares en su país.
Los dos presidentes abordaron también la problemática internacional y la discusión reveló coincidencias o enfoques semejantes de Moscú y La Paz. Después de la reunión en el Kremlin, Evo Morales intervino en el Club Internacional de Debates Valdai, donde ofreció un discurso sobre el futuro de América Latina y respondió a numerosas preguntas. A petición de los periodistas asistentes al evento, el presidente boliviano dio su valoración a la reunión que mantuvo con Putin.
Una primera reunión con el presidente Putin, sobre todo una coincidencia, enorme coincidencia con relación a la multipolaridad, cómo garantizar la paz social, la paz internacional, pero también coincidencias sobre las políticas económicas. Tenemos mucho deseo de integrarnos a la Comunidad Económica Euroasiática, por ejemplo, en el próximo debate. Nuestro gran deseo es que Rusia sea parte del tema del litio, está en debate. Lamento mucho que no hemos avanzado bastante en la parte técnica, económica, financiera, sino el día de mañana hubieran firmado algún acuerdo para avanzar en la industrialización del litio. Si quiere debate técnico, saludamos el trabajo hasta ahora, pero no se ha concluido. Mañana se van a firmar varios acuerdos con temas de hidrocarburos y otros temas importantes. En agosto de este año está viajando una comisión técnico en temas fitosanitarios para ver la calidad productiva de soya, café, carne y otros productos como la chía. Tiene mucho interés de cómo tener mercado. Es parte del comercio. Nuestro viaje fundamentalmente está orientado al tema de inversión y comercialización. Compartir. Muy sincero, si ustedes de ver, nos conocemos cuál es el comportamiento de ver en Bolivia contra nuestro proceso, entiendo perfectamente, pero sí, hemos sido invitados a participar en un acto que realiza esta noche FIFA y el gobierno de Rusia. Lo más importante será mañana acuerdos que se va a firmar.
Además de los acuerdos que se planea firmar el jueves y que acaba de mencionar Evo Morales, el líder boliviano tiene previsto asistir este 14 de junio a la inauguración del Mundial de Fútbol 2018 y al partido inaugural que disputarán en Moscú, Rusia y Arabia Saudí. Y el siguiente destino de su gira será Pekín, donde se reunirá con el presidente chino Xi Jinping. Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia aplaude el inicio del diálogo directo entre Estados Unidos y Corea del Norte, declaró el portavoz del líder ruso Dmitry Peskov al comentar la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, celebrada la víspera en Singapur.
Los resultados de este encuentro están por analizar, pero el hecho de que se haya celebrado este encuentro e iniciado un diálogo directo es de saludar, dijo Peskov. El portavoz resaltó que estos encuentros, independientemente de sus resultados, favorecen la distensión en la península y alejan la situación del punto crítico en el que estaba hace tan solo unos meses.
Peskov indicó que en un asunto tan difícil sería erróneo esperar que el cúmulo de problemas se solucione en un instante. Asimismo mencionó que la celebración de esta cumbre da la razón al presidente ruso Vladimir Putin, quien declaró en numerosas ocasiones que no existen alternativas al diálogo para normalizar la situación en la península coreana.
La cumbre de Donald Trump y Kim Jong-un se celebró el martes 12 de junio en el Hotel Capella en la isla singapurense de Sentosa. La cita entre los líderes se venía gestando desde inicios de marzo y fue precedida por dos cumbres intercoreanas, las primeras en celebrarse en una década. La reunión desembocó en la firma de un documento conjunto en el que ambas partes confirmaron su voluntad de establecer nuevas relaciones bilaterales. Kim reafirmó su compromiso con la desnuclearización total de la península coreana y Trump prometió garantías de seguridad a Pyongyang.
El experto Vladimir Svidensov del Instituto Ruso de Investigaciones Estratégicas destaca que en la regulación del diálogo intercoreano y en el desarrollo del diálogo además entre Estados Unidos y Corea del Norte, tiene gran relevancia la colaboración con otros países. El experto explica.
Existen temores de que Donald Trump entienda la desnuclearización de la península de Corea como un proceso unilateral de parte de Pyongyang. Es cierto que infunden esperanzas las palabras de Trump en el sentido de que se propone cesar los ejercicios militares. Hay que estimar que se trata de sus maniobras en Corea del Sur. Este es un momento positivo, y ello porque en el establecimiento del diálogo intercoreano, así como en el desarrollo del diálogo entre Washington y Pyongyang, tiene el ambiente externo un enorme significado, indicó diciendo el experto.
Todos entienden que es una tarea bastante complicada, cuya solución ocupe lo más probable no solo un año. Nadie espera que la normalización de estas relaciones suceda velozmente, así como la desnuclearización de la península, señala el politólogo y agrega.
En eso llamaría la atención a las palabras expresadas por el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien dijo que la solución de los problemas es posible con una cooperación sólida de Estados Unidos, de Corea del Norte y del Sur, de Japón, de China y Rusia. De esa manera, recordaba que el formato que operaran ya anteriormente de las conversaciones a seis bandas sobre el problema nuclear de Corea del Norte. Pensamos que la reanudación de ese formato dará garantías de que aquellos primeros brotes, aquellos momentos positivos que apreciamos ahora, tengan un desarrollo y no haya un movimiento de retroceso, concluyó diciendo Vladimir Svidensov.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En el Kremlin respondieron con ironía a la pregunta acerca de los encuentros que mantuvo el embajador de Rusia en Londres con el patrocinador del Brexit.
Simplemente no sé que haya habido un patrocinador principal del Brexit. ¿Fue armado el Brexit en Gran Bretaña por un empresario? Esta es una nueva información que desconocíamos, por lo que tendremos que analizarla, manifestó el portavoz del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, respondiendo a la pregunta acerca de las entrevistas del embajador de Rusia en Londres, Alexander Yakovenko, con el empresario Aaron Banks, el así denominado patrocinador por excelencia del Brexit.
El Sunday Times publicó el domingo pasado un artículo en el que el fundador y patrocinador principal de la campaña del Brexit, Aaron Banks, era imputado por enésima vez de vínculos con Rusia. En el libelo se afirmaba que Banks se había encontrado en tres ocasiones con el embajador Yakovenko, mientras que anteriormente se había hablado tan solo de un almuerzo con el diplomático. Banks declaró en respuesta que con el embajador había conversado del Brexit, pero las suposiciones de que recibió dinero de Rusia las definió de una burrada indecente.
En la víspera, Banks confirmó en debates públicos que mantuvo unas cuantas reuniones con representantes de Cambridge Analytica, pero ellas no influyeron en nada. Señaló además que sus encuentros con el embajador ruso en Londres no tienen nada de censurable.
El director de comunicaciones del Brexit, Andy Wangmore, declaró a su vez que la única información que había entregado al embajador ruso era un contacto del equipo del recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El experto Vladimir Brutter del Instituto Internacional de Investigaciones Político-Humanitarias comentó así la publicación del Sunday Times.
Estoy seguro de que semejantes publicaciones tienen un solo sentido, la de continuar la estafeta de las falsedades y no permitir por nada del mundo que se atenúe la histeria de la retórica antirrusa en los medios de difusión anglohablantes o que, en general, se paralice. De ahí que la estafeta de tales noticias va a continuar, no obstante que la que sigue resulta ser más absurda aún que la anterior. Sin embargo, ellas van a surgir todo el tiempo, aunque sea porque sobre la base de ellas, justamente, las castas gobernantes de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de Canadá arman su lógica política. La fuente de las malas noticias sobre Rusia les permite mantenerse a flote. Y ellos no van a abandonar esa ruta, porque simplemente no conocen otra, concluye diciendo Vladimir Brutter. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En Turquía fue inaugurado solemnemente el gasoducto Trans-Anatolia, TANAP, destinado para el transporte del gas desde Azerbaiyán a Europa. En la ceremonia solemne del 12 de junio en la ciudad turca de Eskişehir, de puesta en marcha del gasoducto estuvieron presentes líderes de Turquía, de Azerbaiyán, de Ucrania, de Serbia, el primer ministro de Bulgaria y representantes de una serie de compañías.
El presidente Recep Tayyip Erdogan, en su discurso ante los participantes en la ceremonia, subrayó en especial que el país había logrado anticipadamente dar término a la construcción de la línea magistral y prometió que ya en junio de 2019 se daría inicio a los primeros suministros de gas a la Unión Europea. El gasoducto, de una extensión de 3.500 kilómetros, permitirá suministrar gas a Europa extraído en la plataforma continental del Mar Caspio.
Rusia aplaude la diversificación de los suministros de gas y el desarrollo de la competencia en el mercado de la Unión Europea, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Tras una reunión con el primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, el 30 de mayo. En lo que se refiere al corredor sur de Azerbaiyán, saludamos cualquier actividad económica en este ámbito. Aplaudimos la diversificación de los suministros de hidrocarburos en el mercado europeo, porque esto crea las condiciones de mercado para el trabajo, dijo Putin.
El politólogo Vladimir Shapovalov, subdirector del Instituto de Historia y de Política de la Universidad de Pedagogía de Moscú, expone el significado que tiene para los proyectos de gas rusos la puesta en explotación del gasoducto TANAP.
No pienso que el gasoducto inaugurado revista una amenaza para los intereses de Rusia, por cuanto Europa tiene escasez y una demanda gigantesca de gas. Es cierto que este gasoducto no cubrirá su escasez de gas, por lo que Europa no vivirá sin el gas ruso, indicó diciendo el politólogo.
El gasoducto Transanatolia es una vieja idea que viene siendo estudiada hace ya décadas. Turquía se esfuerza en desempeñar un papel propio de un actor político, militar y económico bastante poderoso, subrayó Shapovalov. El politólogo comenta el deseo de Kiev de obtener gas natural de TANAP a través de Bulgaria y de Rumanía, lo que fuera expresado por el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko.
Si nos fijamos en la ruta en que el gas debe pasar desde Azerbaiyán a Turquía, de ahí a Bulgaria, a Rumanía y solo después de todo eso a Ucrania, vale decir, en torno al Mar Negro, resulta claro que el precio de ese gas va a ser considerablemente superior al del gas que Ucrania recibe de Rusia. Resulta evidente que en tal situación Kiev no va a ahorrar, no importa que ello acarree el alza del precio del gas para los consumidores, destacó diciendo Vladimir Shapovalov. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El líder del partido griego Unidad Popular, Panayotis Lafazanis, calificó de acuerdo de guerra el convenio sobre el nombre constitucional de la antigua República Yugoslava de Macedonia, nombre que le abre el camino a la OTAN.
El acuerdo no responde a los intereses nacionales de Grecia, dijo a Sputnik Panayotis Lafazanis.
El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, en un mensaje televisivo dirigido a los griegos el martes 12 de junio, comunicó sobre la conclusión exitosa de las negociaciones con el primer ministro de la antigua República Yugoslava de Macedonia, Zoran Zaev, señalando que el país vecino ahora se denominará República Macedonia del Norte.
Skopje, capital de Macedonia, se niega a cualquier tipo de pretensión sobre la antigua cultura griega de Macedonia, y los términos lengua macedona y macedonio serán complementados con definiciones.
En palabras de Tsipras, tras la ratificación del acuerdo en el Parlamento de Skopje, Grecia respaldará la resolución sobre la apertura de las negociaciones sobre el ingreso de Macedonia del Norte en la Unión Europea y el envío de la invitación a la cumbre de la OTAN para el ingreso de Skopje en la Alianza. Ambas invitaciones estarán condicionadas a la conclusión exitosa de la revisión de la Constitución, que garantiza el uso de los nombres erga omnes, respecto de todos o frente a todos, dice Tsipras.
La decisión de cambiar el nombre a la República ha sido comentada por el politólogo Dmitry Журавлёв.
El cambio de nombre era necesario porque solo el país que no tiene enemigos, pretensiones territoriales o conflictos puede ingresar en la OTAN. Y en este caso, el nombre Macedonia era un problema sustancial en las relaciones con Grecia. El cambio de nombre es una manera de cumplir las demandas de la OTAN. Para la oposición griega, el peligro reside en que el ingreso de Macedonia en la OTAN recrudecerá el enfrentamiento entre los dos países. Esa parte de los Balcanes es bien conocida por sus conflictos permanentes, apuntó Dmitry Журавлёв.
El nombre como tal difícilmente puede influir en algo, pero el ingreso en la OTAN sí puede influir en muchas cosas, estima el politólogo.
Macedonia es una de las repúblicas más tranquilas de la antigua Yugoslavia. En ella no hubo ninguna guerra civil, ni nada terrible que pudiera expandirse a prácticamente todas las repúblicas del país. Ahora, esta república tranquila, que tenía la posibilidad de ser la Suiza de los Balcanes, se ha puesto en la misma fila que los países de la OTAN. Tal hecho modificará la política interna porque el ingreso en la OTAN equivale al compromiso de desarrollar las Fuerzas Armadas, lo cual, dicho moderadamente, representa el debilitamiento de la soberanía en materia de política exterior.
Y como resultado, empeorará la interrelación con los países que no forman parte de la OTAN. Es que tarde o temprano se producirá acantonamiento de contingentes militares que no mejorará la situación en los Balcanes, considera Dmitry Журавлёв.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.